UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, buenos días. Bienvenidos al programa La Salud al Día, aquí en Radio UMH. Vamos a hablar, como siempre, de la salud, pero siempre de la salud desde la perspectiva diversa, una perspectiva de que lo que trata es de que las personas no vayan al sistema de salud. Eso no quiere decir que no apreciemos el sistema de salud. Queremos que el sistema de salud funcione como un reloj de precisión. Pero si es posible que la gente también se mantenga en buen estado de salud, eso también nos interesa. Y hablamos también de cosas muy diversas, como por ejemplo el buen gobierno de los sistemas de salud. Y justamente hoy tenemos a un invitado que nos va a hablar de ese asunto. Tenemos a Sergio Martín Benlloc, que nos va a hablar de cuestiones relacionadas con el buen gobierno de la sanidad. En la parte técnica, coordinando el programa, Sonia Martínez, y quien les habla es Ildefonso Hernández Aguado. Sergio, bienvenido aquí a Salud al Día.
Muchísimas gracias, Ildefonso.
Es un placer tenerte aquí, estudiante de sexto del grado de Medicina, preparando el MIR ya, y cuando menos te lo esperes estarás trabajando de adjunto en algún sitio.
Exacto. O
sea, estoy muy, muy contento de tenerte aquí, para que lo sepan los radioescuchas. Sergio ha realizado una investigación bajo mi acompañamiento, se llama dirección, pero me parece que ha sido más acompañamiento, porque ha sido un placer y hemos aprendido conjuntamente los dos con otro Sergio Morales, que estaba también de coacompañante también. Y vamos a hablar de eso, pero de eso que es de un trabajo de fin de grado que ha tenido la oportunidad, Sergio, de hacer una investigación sobre los conflictos de intereses en los autores de guías clínicas. Pero más allá de hablar de eso, también me gustaría hablar de los antecedentes del trabajo y del post-trabajo. Y me gustaría empezar por los antecedentes. ¿Qué es lo que te atrajo de la propuesta cuando te la hicimos?
Pues, bueno, primero de todo, muchísimas gracias, Ildefonso y Sonia. La verdad es que es un placer para mí estar aquí. La verdad es que todo empezó, bueno, como bien sabes, con un interés por la investigación en general. Y un interés por acercarnos al Departamento de Salud Pública y la investigación en salud pública. Y lo cierto es que, bueno, cuando propusisteis el tema del trabajo, la verdad es que vi una oportunidad en estudiar algo que no se había estudiado previamente en España. Haciendo una pequeña búsqueda, pues enseguida ves que en otros sitios, y por ejemplo en Estados Unidos, había mucha literatura, mucho esfuerzo por tratar de dibujar el paradigma del tema que vamos a ver hoy. Al final son los determinantes comerciales de la salud. Y lo vi como una oportunidad, pues, de lo que finalmente ha sido, ¿no? De hacer un trabajo por tratar de dibujar una cara más del sistema, y algo que pues hasta el momento en España de lo que no se hablaba.
Hay que decir que ese trabajo de fin de grado está publicado en una revista que es la más leída en lengua española de salud pública. Uh-huh. Y que además ha recibido ya un número de visitas que destaca sobre otros artículos, y además ha sido en las redes sociales ha recibido miles y miles de atenciones el asunto, ¿no? ¿De qué asunto estamos hablando, para que lo escuche y lo sepa?
Bueno, pues el trabajo consistió en analizar las tendencias y luego la calidad de la declaración de conflictos de intereses entre los autores de las principales guías clínicas españolas, o sobre todo las guías que abordasen los principales problemas de salud de la población. Lo que hicimos, bueno, fue un trabajo, Ildefonso lo sabes bien, fue arduo y en ocasiones incluso un poquito tedioso por lo mecánico del proceso. Seleccionamos los principales problemas de salud de acuerdo con la carga global de enfermedad, ¿no? Entendimos que era un buen indicador para ver cuáles son los problemas que afectan mayoritariamente a la población española, tanto en cuestión de mortalidad como en cuestión de pérdida de calidad de vida. Y entonces buscamos las guías clínicas españolas que abordasen el manejo, el diagnóstico, la clasificación de esos pacientes. Estas guías clínicas quisimos que fuesen españolas o bien que fuesen guías europeas, de los cuales seleccionamos autores españoles en aquellos casos en los que pues, una sociedad española no emitiese, ¿no?, guías propias. Lo que hicimos fue analizar cómo declaraban los conflictos de intereses esos autores, si los declaraban, si no los declaraban, si declaraban ausencia de conflictos de intereses, y luego además comprobar esa declaración de conflictos de intereses. Y para ello tuvimos que buscar los registros de lo que llaman las transferencias de valor. Esos son registros que hacen las empresas farmacéuticas, que publican anualmente, con los pagos que se realizan a profesionales sanitarios y a sociedades científicas, asociaciones de pacientes y demás.
Es decir, por aclarar, lo que has investigado es cuando los autores de guías clínicas hacen declaraciones de intereses, que es cuando declaran si les han pagado cosas, si tienen algún interés, lo que se trata ahí es de ver que lo que están escribiendo responde a la mejor ciencia disponible y que no hay nada que lo influencie en ninguna dirección, ¿no?
Efectivamente. Que los conflictos de interés al final son una herramienta para que el autor cuente al lector del texto si su juicio, lo que está recomendando, lo que está escribiendo, puede responder no únicamente a como bien dices, a la mejor evidencia disponible, sino también a otros intereses que puedan estar interactuando.
Antes de seguir, esto es importante para la salud, ¿no?
Mucho.
Porque las guías clínicas, ¿qué son? Mucho. Para que cualquiera que...
Son documentos que en general las suelen respaldar sociedades científicas, pues para que entiendan los oyentes, pues por ejemplo, la Sociedad Española de Hipertensión o la Sociedad Española de Cardiología. Y son documentos en los que se pretende unificar la toma de decisiones clínicas. Son documentos a los que los clínicos acuden, los revisan, los estudian para guiar su práctica clínica. Ahí se puede hablar de los criterios diagnósticos de una enfermedad. Se puede hablar de las clasificaciones dentro de los pacientes de una determinada enfermedad y sobre todo del manejo, las indicaciones para un tratamiento farmacológico, para un tratamiento quirúrgico, luego pues bueno, criterios de seguimiento, etcétera. O sea, son documentos que guían un poco el manejo de las enfermedades.
Entonces, si estos documentos se alejan de lo mejor, de lo que sería lo ideal en cuanto al diagnóstico y tratamiento, se estaría causando un perjuicio a los pacientes.
Claro.
Y eso es lo que nos preocupaba, ¿no? Una pregunta que no sé si te hice en su momento, pero tú antes de saber los resultados, ¿tú qué resultados adelantabas? Es decir, ¿íbamos a encontrar que la gente declara la verdad sobre los conflictos de intereses que tiene? ¿La gente va a decir en las guías cuando tiene interés lo va a declarar, sí o no? ¿Qué pensabas?
Pues yo sinceramente, a ver, en ese momento era un estudiante de tercero, bueno, tampoco creo que tenga ahora muchísima experiencia, pero al menos tengo un poco más que en aquel entonces. Pero sí que es verdad que yo mi sensación era que la tendencia era o habían a pasarlo por alto o directamente declarar una ausencia de conflictos de intereses de forma sistemática, aunque se tuviesen, ¿no? Entonces digamos que me cuadraban unos resultados como los que finalmente hemos tenido, quizá no con la magnitud que teníamos. Yo sí que quizás esperaba que no fuese algo tan, vas a permitir, alarmante, pero sí que esperaba que no se declarasen, que no se hiciese frecuentemente declaración de conflictos de intereses y que además que la que se hiciese en ocasiones no fuese de la calidad suficiente.
Eso, el hecho es que por lo que hemos estudiado, por lo que hemos trabajado en ética, ya nos anticipábamos un poco a los resultados, pero creer que no iban a ser tan fuertes,
sí.
¿No? ¿Y cuáles han sido? Porque el proceso, como dices tú, ha sido en una parte tedioso. A ver, es una dificultad que tienen ciertas investigaciones, pero a veces son las investigaciones que después tienen mucho efecto y se lee mucho y tienen mucho impacto, porque casi nadie las quiere hacer o nadie se plantea todo el proceso que hay que hacer y que tú sí has hecho, que es bucear en las... Bueno, cuéntalo,
sí, bueno.
Porque para saber, por un lado teníamos una cosa sencilla, que es buscar las guías clínicas.
Exacto.
De las enfermedades más importantes, buscar los autores y ver lo que decían ellos. Uh-huh. Y ahora tú ibas a otro sitio. Exacto. A mirar si eso se correspondía con la verdad. ¿Cómo se hizo eso?
Pues eso, lo que teníamos que hacer era buscar, lo que comentaba antes, los registros de transferencias de valor de esos pagos que se publican anualmente en las páginas de cada una de las empresas farmacéuticas. En principio son las empresas que firman un código de buenas prácticas de la patronal, que se llama Farmaindustria, ¿no? Claro, esos son documentos que se publican un documento cada año en cada empresa, es decir, en cada página web de cada empresa, y además son documentos en muchas ocasiones difíciles, difíciles de encontrar dentro de la página web, documentos muy largos.
Es un eufemismo lo de difíciles de encontrar, porque yo recuerdo dos veces que busqué un documento en una empresa, era como si fueras al cuarto sótano, la última puerta a la derecha, y ahí aparecía.
Exacto.
Es decir, que ellos dicen que tienen transparencia y después te encontrabas con eso.
Sí, no, o sea, en todas, es cierto que no,
no en todas. No en todas,
no,
cierto,
no
todas,
cierto. Pero sí que mayoritariamente eran muy difíciles.
Pero
hacer
un trabajo de investigación, la dificultad está en que no te basta con que haya algunas que lo tengan fácil, claro. Sino que el problema es que hay que ser exhaustivo.
Exacto.
Y tuviste que trabajar ahí.
Exacto.
Mucho, ¿no?
Y luego, pues bueno, esos mismos documentos, el manejo también era difícil. En muchos casos eran documentos escaneados que no permitían una búsqueda, ¿no?, rápida de
claro,
los autores. Teníamos
nombre a nombre.
Claro, teníamos 800 autores, al final casi 800 autores que analizamos en el trabajo. Pues eso, tenemos que buscar esos 800 autores en todos esos documentos, ¿no? Entonces, pues bueno, fue un trabajo tedioso de, pues bueno, muchos años, muchos años, 2-3 años.
Sí, hemos estado tiempo trabajando.
Sí.
Bueno, yo no he hecho prácticamente nada.
Bueno.
Pero vamos con los resultados.
Sí.
O sea, que has comparado lo que dicen los autores con la verdad, por decirlo de alguna forma.
Exacto.
Con la verdad, que no sabemos qué verdad es, pero como mínimo...
La que tenemos,
que es lo que sí se puede constatar, porque si no lo habrían reclamado los autores, lo que sí se puede constatar que es, han cobrado o el dinero que han recibido por distintas cuestiones. ¿Y los resultados han sido?
Pues los resultados han sido que se declara poco y se declara mal. Eso como yo creo que el titular principal, pero ahora vamos a explicar. Vimos que en general las frecuencias de declaración de los autores son bajas, lo que quiere decir que en muchas ocasiones directamente no se hace mención a los conflictos de interés, más o menos en la mitad de los casos, y dentro de la otra mitad, en la que sí que se hace una referencia, más o menos se distribuyen un cuarto, ¿no?, de todos los autores declaran ausencia de conflictos de interés y el otro cuarto sí que hace alguna declaración de conflictos de interés. Eso sería como la visión general. ¿Qué es lo que hacen los autores o lo que exigen las sociedades científicas antes de publicar las guías clínicas? Pero claro, no nos quedamos ahí, como bien comentabas. Hemos analizado si eso que se dice además es cierto o no. Y lo que hemos visto es que realmente no, en la mayoría de los casos no es cierto. En nuestra serie solamente un 16%, estoy diciendo de memoria, un 16% de las declaraciones podíamos considerarlas fiables con nuestros datos. Lo que quiere decir que con nuestra selección de empresas que hemos revisado no hemos encontrado pagos no declarados. El resto presentan alguna deficiencia o bien son declaraciones que por cuestiones temporales no podemos comprobar, porque lógicamente si una guía se ha publicado antes de los registros que tenemos de transferencias de valor, pues no podemos asegurar que esa persona tenga o no conflictos de intereses previos.
Has utilizado la palabra alarmante. ¿Y por qué a ti te parece alarmante esto?
Yo creo realmente que es un problema serio. Porque al final la producción de guías clínicas no deja de ser una parte, yo considero, importante de la producción científica y que afecta, pues como comentábamos, al manejo de muchos pacientes, sobre todo. O sea, son guías que tienen mucha repercusión sobre muchos profesionales distintos. Entonces, el hecho de que encontremos que los autores no declaran correctamente los conflictos de interés podría significar, y esto es importante, este condicional, podría significar que la información que contienen esas guías no responda a la mejor evidencia científica. No quiere decir sistemáticamente que haya sesgos, no lo podemos comprobar nosotros, o al menos no lo hemos hecho en este trabajo, pero tampoco lo podemos descartar. Es un paso más en esa independencia en la producción científica que se tiene que garantizar, y en este punto, con este trabajo, lo que vemos es que no se está cumpliendo.
Concierne a la confianza, y en medicina la confianza es importante.
Totalmente, totalmente.
Claro, la confianza es alta en los profesionales de la medicina y debemos conservarla. Y es nuestro deber conservarlo, porque es un patrimonio que permite que funcione muy bien la atención sanitaria, la confianza recíproca entre el médico, la paciente, la médica, etcétera. Es decir, que haya unas relaciones fluidas y que esa confianza es siempre un patrimonio que hay que conservar. Y ese yo creo que está detrás también del interés que tenía el trabajo, ¿no? No para decir no nos podemos confiar, sino no para decir habrá que cambiar eso porque hemos de mantener la confianza.
Exacto,
¿no?
Exacto. Sí, al final, bueno, tenemos ejemplos en la historia reciente de cuestiones, de injerencias en la producción y en la práctica clínica científica. Que pueden hacer, como bien dices, que el paciente pierda la confianza y al final estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. Es un valor muy importante que tenemos en la profesión médica en general, en la profesión sanitaria, que además creo que tenemos que trabajar por mantener y por proteger. Yo comentaba en otros momentos y hablando en otros foros, ¿no? Sobre el trabajo. Al final, yo creo que cada uno de los estamentos dentro de la producción científica y de la práctica clínica tiene su labor. Desde luego, la industria pues tiene también el suyo, pero creo que tiene que quedarse en eso, en la labor que tiene cada uno de estos estamentos. La producción científica es una labor médica que debe ser independiente, que no debe influenciarse por intereses comerciales, por injerencias externas, y eso es algo que se tiene que proteger por el bien de los pacientes y también, pues, como bien dices, por mantener su confianza.
Fíjate que yo nunca trato de convencer a nadie de que haga la especialidad de medicina preventiva y salud pública, ¿no? Uno diría, ¿y por qué no? Además, no soy una buena persona para recomendar, porque yo tengo dos especialidades, sí. Lo cual quiere decir que vas a recomendar la primera, la de dermatología, o la segunda, la de medicina preventiva, ¿no? Pero sí que me gusta que en todas las especialidades se piense en la salud de la población. Es decir, la parte alícuota de responsabilidad de cada profesional de la medicina, de cada profesional sanitario en general, sobre la salud de la población. Y de ahí que me pareció un tema de interés y me alegró que te interesara el asunto, porque va la diana de lo que estamos diciendo, que es la relación de los profesionales de la medicina con la población, ¿no? Esa parte de confianza. Por eso me gusta que, sea cual sea la especialidad de cada cualquiera, piense en la salud de la población. Piense siempre en eso, la salud de la población. No sé si te lo he podido transmitir eso.
Sí, desde luego. Al final yo creo que, o sea, de nuevo estoy totalmente de acuerdo, es muy importante pensar, por supuesto, en la salud del paciente que tienes delante, pero también que tus actuaciones, que lo que haces, que en este caso, pues si escribes una guía clínica, ¿no?, pienses en el impacto que tiene sobre toda la población, porque al final cuando vas a llegar a más gente y tus decisiones van a poder afectar o tener efecto sobre un mayor número de personas, y al final yo creo que es lo que nos tiene que mover a todos, a los sanitarios, a los gestores sanitarios, a también a todas las empresas que entran dentro de la participación, ¿no?, de toda la cadena del sistema sanitario. Al final el objetivo tiene que ser siempre la mejora en la salud de la población, que la gente enferme menos y que cuando enfermen pues se les trate de la forma más diligente posible y siempre de acuerdo a la mejor evidencia científica disponible.
Y hay algunas personas más responsables que otras, por ejemplo, los que están en cargos directivos. Y tú estás en una asociación de estudiantes de medicina de Alicante.
Eso es.
Y eso te da una responsabilidad. Y no sé si esto te ha servido para hacer prevención, porque vosotros vais a ser una, digamos, un organismo diana de empresas relacionadas con la salud, que pueden ser desde empresas que produzcan bebidas azucaradas o comidas rápidas, hasta empresas farmacéuticas. No sé si habéis pensado ya tener un código de funcionamiento o no.
Pues es muy interesante. Sí que tenemos la idea, la asociación, llevamos poquito de andadura. La verdad es que es un, bueno, ha sido un proyecto que pensábamos que iba a ser rápido de hacer, pero ha costado, ¿eh? Ha habido mucho trabajo detrás, pero desde luego sí que tenemos claro, bueno, por desgracia sabemos que para poder conseguir algunos de nuestros objetivos, pues bueno, vamos a tener que necesitar cierto capital, pero también tenemos muy claro lo que somos y lo que no somos, y efectivamente, como tú dices, tenemos pendiente una convocatoria de una asamblea general para firmar también un reglamento de orden interno, para bueno, establecer un poquito de cara al futuro cómo debe actuar la asociación, y además dejarlo también blindado, vamos a decir, a prueba de futuras directivas, pero teniendo muy claro, de nuevo, lo mismo. Nuestro interés como asociación, y es uno, de hecho, de nuestros pilares fundacionales, es la mejora de la salud de la población, en este caso pues protagonizada por estudiantes de medicina, que creo que también tienen que tener un papel importante en la promoción y en la defensa de la salud. Y en este sentido, pues lógicamente no podemos alejarnos de lo que conocemos que es y que no es saludable, y pues por supuesto vigilar mucho quién quiere llamar a nuestra puerta, ¿no? Y quién, lejos de pretender mejorar la población, quiere utilizar en este caso pues nuestra asociación como bandera.
Claro, es que estamos hablando, por ejemplo, de que aquí ha habido veces que hasta la Facultad de Medicina ha auspiciado, ha estado en la organización de algunos eventos como las carreras solidarias, en teoría, pero que estaban patrocinadas por empresas no relacionadas con la salud, sino con la enfermedad, como son algunas de comidas rápidas o algunas productoras de bebidas azucaradas. De eso estamos hablando. Y yo quería ir un paso más, porque tú dentro de nada serás médico y dentro de nada estarás entrando de residente en algún sitio, en algún centro sanitario de este país. No sé si piensas ir a otro lado, pero me parece que es en este país donde quieres estar.
En este país.
En este país. Y por lo tanto, ya desde el principio vas a estar en contacto con esas influencias, o sea, que te invitarán, que tendrás alguna oferta de ir a un congreso para hacer algo, y más teniendo en cuenta tu trayectoria ya con tus iniciativas, como participar en la creación de una sociedad de estudiantes, pues te hace diana de ser un líder en el futuro clínico que puedas influir en otros, ¿no? Entonces, no sé si eres consciente de ello.
Sí, a ver, bueno, yo creo que al final todos, en mayor medida, los profesionales relacionados con este tema, pues sería con los profesionales con capacidad de prescripción, son dianas clave para intereses comerciales. Yo lo tengo presente y además tengo presente la dificultad de la situación. Al final, no en todos los sitios, pero en muchas ocasiones, pues tengo la suerte de que no es mi caso, al menos en una situación muy dramática, pero ocurre que hay residentes pues, que tienen serias dificultades económicas, serios problemas para al final pues bueno compaginar un estilo de vida que es intenso, las jornadas en el hospital son largas, los sueldos en general no son muy elevados, sobre todo en los primeros años. Las familias no siempre pueden hacerse cargo de tener en este caso pues a un residente viviendo en otra provincia, teniendo que pagar un alquiler, y ocurre en muchas ocasiones que recae el complemento de la formación de ese residente, recae en participación con o colaboración con ciertas empresas, con ciertas instituciones, pues que de nuevo se alejan un poco de este objetivo que decíamos que era mejorar la salud de la población, ¿no? Entonces, soy consciente de que en muchas ocasiones es difícil que un estudiante, que un residente pueda decir que no muy claramente a ciertas colaboraciones que no son sencillas. Pues, por ejemplo, si quiere ir a un congreso con un trabajo que ha hecho con mucho esfuerzo en su servicio, pero las cuotas de inscripción son muy altas, el alojamiento es muy alto, es muy costoso. claro, eso puede dificultar, ¿no? Que este residente pueda. Entonces, estas situaciones ocurren, soy consciente
de
que ocurren.
Por eso espero iniciativas de las nuevas generaciones de intentar crear una trama de formación, un entramado de formación, de autoformación.
Sí.
Porque capacitados estáis para desarrollar vuestra propia formación. Y espero que sea una de las cosas nuevas que yo pueda ver. Me encantaría. Por eso tratamos en esta facultad de hacer la formación que hacemos, que no se hace en otras facultades, o no en todas, ni mucho menos, sobre cuestiones de profesionalidad y de ética, ¿no?
Uh-huh.
Y en eso vamos avanzando. Me decías que no sabes qué especialidad vas a hacer. Sé que
es un buen melón.
Es un buen melón. Bueno, respecto a la investigación futura, ¿Te sientes llamado a hacer investigación? Sí.
Desde luego, sí. Desde luego. Yo, bueno, al menos como veo yo la profesión médica, ¿no? y el mundo sanitario, lo veo una pata fundamental al mismo nivel que la práctica clínica. Creo que la investigación es fundamental para mejorar como profesionales y sobre todo porque, bueno, no quiero decir que se lo debamos a nuestros pacientes, pero creo que dentro de nuestra voluntad de servicio público, de ayudar a la gente, tiene que estar la investigación y mejorar la evidencia científica. Yo desde luego que tengo claro que haga lo que haga en el futuro, que ya te digo que no lo tengo todavía del todo claro, la investigación tiene que estar, y yo en mi caso lo pienso por mis pacientes, por mi familia, por todas las personas a las que puede ayudar esa investigación más allá de mi práctica clínica.
Yo siempre ahí comento que a veces estamos muy tentados por las investigaciones que son muy del relumbrón en el sentido de nuevas tecnologías, nuevas cosas, hacer un nuevo ensayo clínico, y a veces cosas que son muy importantes se dejan de lado. Pongo el ejemplo de una cosa muy sencilla, aparentemente, que es ver, por ejemplo, las pérdidas de seguimiento en los centros de salud relacionados con la adherencia al tratamiento y ver las formas, las intervenciones que se pueden hacer para mejorar esa adherencia. Uh-huh. Eso que parece decir, bueno, eso no tiene tanta importancia. Bueno, eso tiene mucha importancia en términos de salud, pero es que además son investigaciones muy agradecidas porque las haces donde trabajas y los resultados son de aplicación inmediata.
Uh-huh.
Y por eso me gusta fomentar ese tipo de investigación que se parece a la investigación. O está dentro de la investigación de servicios de salud, no investigación de enfermedades o de tratamientos, sino de cómo funcionan los servicios de salud, pero tiene una aplicación directa. Y de eso no habéis tenido mucho contacto, creo.
No. Sí que, bueno, es cierto que en nuestro plan formativo pues hay, entre las asignaturas de bioética en segundo, epidemiología, la misma medicina de familia en quinto, se hablan de estos temas, se habla de adherencia con el paciente, se intenta también, tenemos una asignatura de investigación traslacional que es optativa, se intenta fomentar la investigación, pero en ocasiones es verdad que se queda un poco coja esa pata, sí.
Sergio, yo veré con ilusión. Tengo ilusión por ver cuál es tu siguiente trabajo de investigación y no sé si estaré implicado o no en él, pero eso me da igual. Lo interesante es saber que sigues en esa línea de investigación y será un lujo poderlo ver. Te deseo lo mejor. Mucha suerte en la promoción a la y que puedas elegir la especialidad que te parezca bien. Vas a disfrutar.
Exacto.
Porque sé que en cualquiera vas a disfrutar y además hay que decir que es un privilegio el trabajar en medicina. Por lo tanto, eso siempre se va a disfrutar.
Totalmente.
Así que mucha suerte para el futuro y será un gusto verte, no de profesional de la medicina tratando pacientes, que sería que me pasa eso, sino verte en otros ámbitos, en investigación o en una conferencia, en donde sea, ¿vale?
Muchísimas
Mucha
gracias.
Suerte.
Muchas gracias.
Pues esto ha sido todo por hoy aquí en Salud al Día. Les esperamos en el siguiente programa tratando temas como el de hoy, de interés para la salud de la población.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.